Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
Daniel Sarkis y Jorge Brasil formaron Mandrágora allá por el año 1999 en Brasilia. Es una música que se caracteriza por ser de fusión de distintos estilos e influencias musicales, mezclando tanto música instrumental moderna, también música latina y lo que conocemos como world music. Su identidad musical, bueno, se basa en sentimientos envolventes y una técnica depurada, como ellos lo describen. El dúo además también destaca por el uso de diferentes afinaciones y polirritmias en sus canciones. Han buscado muchas melodías y ritmos distintos en esta búsqueda por su identidad. Se han ya presentado en distintos países, como Guatemala, Perú, Venezuela y España, y actualmente están presentando un nuevo formato para el show de Mandrágora que cuenta con nuevos elementos, también un sector audiovisual, y además están incorporando en este caso a la percusionista Betty Vinil a formar parte del grupo y transformarse así en un trío después de tantos años. Se van a estar presentando aquí en nuestro país en tres conciertos. Van a estar en Parque del Plata y aquí en Montevideo, en Vieja Farmacia Solís y en la Sala Camacuá. Así que es un gusto para nosotros hoy aquí en Uniradio, en esta espontánea, recibir a Daniel Sarkis, Jorge Brasil y Betty Vinil, parte de Mandrágora. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola, Diego. Bien, muchas gracias.
Julián, Juliano, muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Muy contentos.
Nosotros también muy muy contentos de poder contar con ustedes en esto que además es la primera llegada artística como grupo a nuestro país. Pero antes de entrar en lo específico de Mandrágora, creemos que es bien importante como ponernos en contexto sonoro y artístico. Porque a nosotros, desde este lugar del mundo, de este rincón del Río de la Plata, por allí cuando nos dicen, bueno, los sonidos de Brasil, tenemos algunas regiones más claras, ¿no?, para definir el sonido gaúcho, el sonido carioca, el sonido del nordeste, o mejor dicho, los sonidos, porque no es uno solo. Ahora, cuando nos dicen los sonidos de Brasilia, no tenemos como muchas, estamos un poco perdidos, para serles honestos, no tenemos muchas referencias. Ustedes vienen de Brasilia, la capital, ¿cómo podrían definirnos? ¿Cómo son esos sonidos?
Sí, bueno, de verdad, Brasilia nació en la diversidad, porque Brasilia es una ciudad muy nueva, tiene como 62 años, ¿no? Entonces, uh-huh. Fue una ciudad planeada y es muy nueva. Entonces, a poco tiempo que nació una generación de Brasilia, de gente que nació en Brasilia, nosotros no. Yo nací en Rio Grande del Sur, en Brasil. No, pero Daniel sí nació.
Soy nativo.
Elizabeth es de Recife.
Nací en Recife, sí. Pernambuco. Ah, okay. Criada en Rio de Janeiro.
Entonces, en Brasilia tiene esa diversidad. Desde chico yo conocía gente de todos los lados de uh-huh. Brasil y gente de fuera también, de las embajadas. Entonces, Brasilia siempre fue una mezcla, un calderón de cultura. Entonces, nuestra música es un poco eso, porque tuvimos informaciones de muchos lados. Y además de conocer a Brasil en nuestros viajes, también hemos conocido un montón de lugares. Y ahí tenemos las influencias del sur, del nordeste. Nuestra música tiene mucha cosa del nordeste, con las escalas mixolidias, que se parece con las escalas indianas también. Entonces es una mezcla muy, muy grande. Uh-huh. Nuestra música no es la samba, no es la bossa nova, que en general la gente escucha, música brasileña.
Claro.
Sí, pero somos músicos brasileños y tenemos también estas influencias uh-huh. en nuestro ADN, seguramente está, nuestro DNA, ¿no? Entonces seguramente tenemos estas influencias, pero nuestra música, la música de Mandrágora, es una fusión de un montón de cosas que, para mí, yo no sé involucrarme en una categoría, no sabría decir, entonces. Sí.
Todos formados en la escuela de música de Brasilia, que también de ahí viene un poco la tradición que forjó Eustaquio Grilo, por ejemplo, quien además estudió con una leyenda de la música uruguaya como Abel Carlevaro. Sí, mira. Cuéntenos un poco de
sí,
acerca
no,
de
ese nosotros influencia. Creo que sí.
Solamente yo me formé en escuela de música, pero hizo clases de guitarra clásica por poquísimo.
Claro.
Sí, pero... Y empecé a estudiar la música popular. Uh-huh. Y guitarra de acero y guitarra eléctrica también. La guitarra clásica muy poco.
Okay.
Sí, pero Eustáquio Grillo es de la Universidad de Brasil. Eustáquio
de Brasil.
Estudió con él. Eustáquio fue como si fuera nuestro maestro también. Claro. Fue maestro de algunos de nuestra generación, que ya era un poco más mayor. Y Eustáquio es un hombre muy fuerte de la guitarra,
claro.
Erudita en Brasilia, ¿no? Entonces, así como otros.
Bien. Y un antecedente muy importante antes de la formación de Mandrágora, primero como dúo, fue la orquesta de guitarras de Brasilia, ¿verdad? Que ustedes formaron. Cuéntanos un poco de cómo es ese origen.
Fue nuestro primer contacto juntos. Uh-huh. Nos conocemos en la Escuela de Música. ¿Qué año?
89. Y ahí en 92 empezamos este grupo de guitarristas. Con dos maestros que formaron la orquesta. Empezaron como un estudio, una clase de estudio de guitarra, y ahí empezó la orquesta. Teníamos clases de arreglo y un montón de cosas, y tocábamos compositores brasileños, compositores de otros lugares, y ahí surgió la orquesta y sigue hasta hoy. Yo ya no estoy más, pero Daniel sigue tocando con ellos hasta hoy.
Sí.
Y ya tienen dos o tres discos grabados, ¿no?
Dos discos.
Dos discos grabados. Mm. Y siguen, es un trabajo
27
bellísimo.
Años más o menos.
Sí.
Uh-huh. Un montón de tiempo.
Sí.
¿Y cuándo es que llega Betty a la banda?
Bueno, Betty, el año pasado. La invitamos porque, después de la pandemia, bueno, nos quedamos como 3 años encarcelados, sin tocar, sin viajar.
Terrible.
Como todos los artistas, los músicos fueron los primeros a parar y los últimos a volver, ¿no?
Sí.
Entonces, y como ya teníamos 24 años juntos, yo y Daniel, y siempre tocando en dúo, claro, ya tuvimos otros invitados. En nuestro primer CD hay una banda, hay músicos, hay batería, hay flauta, hay un montón de cosas. Pero las músicas siempre nacieron de las dos guitarras. Entonces, así que la manera más natural, las músicas, las composiciones salen de las dos guitarras. Entonces, trabajamos los dos. Y cuando íbamos a volver a un concierto en septiembre del año pasado, hablamos así, mira, necesitamos algo para cambiar un poco, tener una salsa distinta en nuestra música. Y ahí pensamos en invitar a Beth, y la invitamos para hacer un concierto, porque toca una percusión étnica, como
sí.
Lo que Diego estaba hablando, que son instrumentos distintos, como el derbak, que es un instrumento árabe, el cajón, que es un instrumento peruano, uh-huh. Pero fue llevado por un brasileño a la música flamenca.
Sí. Allá le llaman cajón, sí, español.
Sí, entonces el Rubén Dantas, un brasileño, llevó ese instrumento a la música flamenca y empezó a tocar con Paco de Lucía. Sí.
Claro.
Y ahí entonces este tipo de instrumento que Beth toca, así, con nuestra música hizo una
fusión.
Un ensamble.
Una fusión perfecta, sí, porque nuestra música hay de todo también, uh-huh. Así.
Y Betty, vos estuviste muchos años con tu proyecto Derbatuque, ¿no? Donde allí desarrollás mucho esto de la percusión oriental, ¿no? En todas sus manifestaciones. También hay elementos de danza, baile.
Sí.
Falo de batuques, como é que
dice?
Ah,
o de batuque.
Sí.
En setembro de 2014, fiz a primeira derbaqueada do Brasil. Eu idealizei a primeira derbaqueada no Brasil. Foi em Brasília,
uhum.
Né? E esse ano, no mercado persa, a gente já fez a oitava do Brasil. Oitava, isso é histórico. Oitava e quinta de São Paulo. Então, assim, é um grupo, né, que são percussionistas profissionais, e tem também os nossos alunos também, que vão se tornar também profissionais, que são a força-tarefa de batuque de vários estados, né? Então, tem meu irmão Paulo Nagô, meu irmão Paulo Nagô, minha irmã... Meu irmão Ruca, derbaque de Campinas, são vários estados do Brasil que tem derbaquistas do derbatuque. Um beijo para todo mundo do derbatuque, Ruca, né? Nagô, porque a Nanda Rodrigues também. Ai, meu Deus, estou esquecendo de alguém. Porque são vários integrantes, né? Se eu esquecer de alguém,
você foi a primeira mulher, né?
A tocar o derbaque no Brasil.
Beto foi a primeira mulher brasileira a tocar o derbaque profissionalmente, assim, okay. Fazer gravações. De verdade que tem muita história.
Tinha... Na época, foi uma coisa que aconteceu, assim. Eu comecei, me interessei pelo instrumento e não tinha ninguém, assim. Né? Muitos anos já.
Tuviste contato com esses instrumentos aí mesmo em Brasil?
Você teve, você conheceu esses instrumentos
Sim,
no Brasil?
Sim, no Brasil, claro. Né? Tive uma banda, toquei numa banda de rock chamada Puss, foi a primeira banda de rock. Foi no Flamenco, né, eu dançando, eu conheci também com a dança do ventre e tudo, uhum. E conheci as castanholas, o carrom, uhum. E o derbaque. E não saiu mais da minha vida e agora eu tô com esses dois maravilhosos tocando, né? Maravilhoso.
E se apresentam por primeira vez em Uruguai?
Sim, primeira vez.
¿Qué expectativas tienen del público uruguayo? Que igual tiene bastante, una tradición bastante larga en guitarras, ¿no?
Sí, estamos muy ansiosos, ¿no? Esperando que llene las salas y que todos los uruguayos vengan a conocer nuestro trabajo y todo más, ¿no? Estamos muy ansiosos.
Sí, para nosotros va a ser muy
un honor.
Va a ser un placer porque además de que estabas hablando de la escuela uruguaya, tienen guitarristas fantásticos,
uh-huh.
Tanto populares y como clásicos también, igual que Brasil también.
Claro.
Y es el mismo instrumento, pero de maneras, de miradas distintas, completamente distintas, y pero también hay una fusión también. Entonces, para nosotros va a ser increíble y tocar en este país, porque nunca hemos tocado acá, nunca habíamos tocado también en Paraguay, donde empezamos nuestra gira, ¿no? Y nunca tocamos
en
Argentina tampoco. Entonces, para nosotros es todo muy, muy nuevo y es como si fuera un renacimiento después de la pandemia.
Claro.
Volver a los conciertos, a los viajes, todo lo que siempre hicimos, pero y ahí ahora estamos volviendo. Es un placer empezar por acá.
Sí, y además esto que hablábamos, ¿no? De ustedes de alguna forma, desde el nacimiento del proyecto, siempre estuvieron muy volcados a la fusión, ¿no? En este caso de la música instrumental. Así que estar en una zona, en una región donde también se trabaja mucho la guitarra, un Uruguay tiene un estilo muy propio, ¿no? Construido,
claro.
Que el de la milonga,
claro que sí.
Por supuesto. Hay muchas cosas como para que también puedan seguir incorporando. Yo les propongo, si les parece, que escuchemos una de las canciones para que quienes están del claro. Otro lado también vayan conociendo de qué se trata Mandrágora y con qué se van a estar encontrando. Así que claro. Vamos a escuchar ahora con un P en la España.
Dale,
para
vamos,
esta dale. Primera parte.
Muchas gracias.
Ahí escuchábamos, como decíamos, con un pie en España. Interesante esto, ¿no? De un pie en España. Obviamente escuchábamos las castañuelas. Y capaz que está bueno que nos hagan una pincelada de, bueno, todos los instrumentos que usan, que son muy variados. Obviamente no aparecen en todas las canciones, ¿no? En el espectáculo tienen como un despliegue de todos los instrumentos, guitarras de cuerda, también sitar que utilizan, guitarras electroacústicas por momentos.
Sí, también. Pero por ejemplo, para llevar en una gira, nosotros trajimos solamente las guitarras eléctricas, ¿no? Y utilizamos cuerdas de acero. Yo traigo una guitarra de 12 cuerdas, que es doble, ¿no? Y más 3 de 6 cuerdas. Y además utilizamos efectos, también pedales de efectos. Pero en nuestro primer disco hemos utilizado sitar indiano, batería, flauta, guitarras eléctricas.
Invitamos 3-4 amigos para grabar con nosotros.
Y ya hemos hecho algunos conciertos con bandas, y, pero para, en general, no es muy fácil rodar con tanta gente. Claro. Entonces, y como las músicas nacen con las dos guitarras, la esencia son las dos guitarras, es la mejor forma. Encontramos una forma de dúo para poder rodar sin tanta no sé, dificultad. Entonces, y ahí hoy en día suelimos viajar con las guitarras solamente. Uh-huh. Yo traje un charango también. Acá vamos a tocar dos temas con charango.
Bien.
Sí, que nos gustan los instrumentos, ¿no? Cuando viajamos, solemos comprar instrumentos.
Eso les íbamos a preguntar.
Sí.
Claro, van absorbiendo también, me imagino, sonoridades de la región.
Claro, exactamente. Y ahí después utilizamos como un instrumento. Yo ni siquiera toco el sitar, no puedo decir que toco sitar indiano, pero yo utilizo como un sonido para nuestras músicas, de mi propia manera. Porque, claro, si un indiano me ve tocando sitar, va a decir, no toca nada.
No,
claro.
Entonces, toca muy
bien. Él toca muy bien.
No,
muy bien.
Muy bien.
No, toco para lo que
muy necesitamos
acá.
Muy bien. Él es humilde.
Y, por ejemplo, en Paraguay, ¿no? Que ya estuvieron, que fue donde comenzó la gira. ¿Con qué se sorprendieron? Y decís, bueno, estuvimos allí, esto de los instrumentos que van adquiriendo, ¿se quedaron como con alguna sonoridad como para llevarse en la maleta de viaje?
De Paraguay, ¿verdad que no?
Las arpas.
¿Las arpas?
Sí.
Pero muy caras, sí, y muy largas.
El sonido de las arpas, porque tuvimos un contacto con un dúo llamado el dúo Corbalán. Son dos hermanos.
Hermanos Corbalán.
Gigantes en la arpa paraguaya,
sí,
que es un instrumento tradicional, ¿no? Entonces, no estamos llevando ningún instrumento de verdad, pero estamos llevando el sonido.
Exacto.
Porque muy encantados.
Encantado, porque yo nunca había visto a alguien tocando de esta manera, como si fuera jazz, improvisando, una cosa así muy...
Sí, temas de blues.
Sí, verdad que...
Autorales, composiciones autorales.
Son muy buenos, muy, son monstruos así, nos quedamos así, wow. Y compartimos una noche tocando juntos. Fue increíble. Entonces, llevamos este sonido.
Bien. Betty, capaz que preguntarte a ti, ¿cómo fue sumarte, acoplarte a un dúo que tiene tantos años tocando juntos y vos llegar con tu percusión, a armar todos los instrumentos y decir, bueno, ahora soy parte de esta nueva forma que tomó Mandrágora?
Eu já sou fã deles há muitos anos, né? Eu sempre fui muito fã. E assim, pra mim, é tipo um sonho assim, estar tocando com eles. Porque eu acho que eles nem fazem ideia de quanto eu sou fã do trabalho deles.
Que lindo.
E assim, eu tô muito feliz, muito mesmo, de estar nessa gira, né? Quero mandar um abraço pra todo mundo. Tem um monte de gente aqui do Brasil, daqui do Uruguai, tá assistindo, o pessoal, nossos amigos... que entraram, o Lucas Milani, um monte de gente entrou aqui, o Jonca.
Vamos aproveitar para compartilhar o Instagram.
Bruno, assistindo a gente, estão no Instagram assistindo, né? Aqui na rádio.
Estão transmitindo em vivo.
Rádio, né? Então, manda um beijo pro pessoal aqui, Rio de Janeiro tá aqui, Recife, Bruno Braga, aqui com o Rogério.
Como é o Instagram de Mandrágora? Para que
os amigos
Mandrágora todos. Mandrágora Brasil.
Mandrágora Brasil.
Mandrágora Brasil, tudo junto.
Bien, porque también hay un DJ con el mismo nombre, estuvimos encontrando otros proyectos.
Sí, algunos proyectos. El primer proyecto que, bueno, nosotros conocimos fue en Portugal, es un grupo que toca música celta. Entonces, cuando lanzamos nuestro primer disco, Nuestro disco estuvo en una feria en Europa que se llama Womex. Se lo llevaron para esta feria, para hacer negocios, tal. Y cuando llegó en esa feria, había este otro mandrágora. Entonces hubo un poco de confusión. La gente buscaba al mandrágora de Portugal y no se encontraba. Y al revés también. Entonces, y ahí descubrimos después que, en Holanda hay una banda de death metal, mandrágora también.
¡Wow!
Sí. ¡Death metal!
Pesado. ¡Qué variado!
Sí, sí.
¡Death metal!
Y entonces, bueno, yo dije a Daniel, mira, no hay más cómo cambiar el nombre porque ya tenemos más de 20 años, pero entonces vamos a poner un diferencial, como entonces Mandrágora Brasil. Bien. Ah, y hay un DJ, sí. Un sí. DJ, sí. Este, sí, DJ. ¿Verdad? Una vez, ese es muy, muy engraçado, muy chistoso, porque estamos así, empezamos a recibir un montón de seguidores.
Invitaciones
de miles de seguidores. No sé, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Porque
de una hora para otra ahí, salimos sí. De 1000 para 2000.
Sí, ahí yo me di cuenta que había este DJ Mandrágora que estaba haciendo tenía mucho éxito en todos los lados, en el mundo. Y la gente pensaba que eran nosotros. Entonces, sí. Ganamos un montón de seguidores. Después se lo perdimos.
Bueno, pero es interesante igual esto esta confusión musical y de países con los nombres que nos cuentan. Porque, de hecho, de alguna forma la música instrumental que ustedes realizan facilita, ¿no? Eso también de que pueda ser escuchado por personas de distintos lugares, ¿no? Por no tener
la
vocales.
Lengua como barrera.
Exacto, no sí. Tiene esa barrera.
Exatamente, a música instrumental não é barreira, podemos viajar para qualquer parte do mundo e se vai escutar e cada pessoa vai atender
um sentimento, vai receber de uma maneira, não?
Sim, sí, exatamente.
Bien, si les parece, repasamos entonces cuáles van a ser los shows en los que se van a estar presentando. Ya estuvieron en Vieja Farmacia Solís, pero además este viernes se presentan en el Centro Cultural Parque del Plata, allí en Canelones, y el sábado 12 también en la Sala Camacuá, aquí en Montevideo. Las entradas las pueden conseguir a través de Red Tickets.
Red Tickets, sí, creo que casi todas. Uh-huh. Parece que sí.
Para los shows.
Sí.
Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado y el mejor de los éxitos en esta gira uruguaya de Mandrágora.
Nosotros agradecemos, muchas gracias por este.
Muchas gracias.
Por este canal, por la oportunidad y para que la gente nos conozca, ¿no? Entonces uh-huh. Es muy especial para nosotros estarmos acá. Y bueno, invitamos a todos, los uruguayos, la gente acá de Montevideo, de Canelones o alrededor. Que vengan a conocer nuestra música. Uh-huh. Serán muy bienvenidos.
Excelente. Y antes de cerrar, vamos a escuchar otra canción.
Dale.
Y nos gustaría que nos cuenten por qué tienen esta letra que se llama Cruzando Río de la Plata. Mm. Porque en realidad es la primera vez que vienen acá. ¿Por qué ya tenían una canción de que hablaba
Pero
de eso?
La segunda vez. Tocando.
Primero tocando.
Sí, ya estuvimos en 2005. Pero
haciendo viajando. Turismo.
Sí.
Solo en vacaciones.
Ah, por eso.
Sí.
Así que esta canción que vamos a escuchar, de ¿cómo se inspiró? Cuéntanos para cerrar eso.
Exactamente, muy, muy simple. Salimos de Colonia Sacramento en buque y nos fuimos a Buenos Aires. Entonces cruzamos el río de la Plata y bueno, con las sensaciones, con el momento que estábamos viviendo, cuando volvimos a Brasilia, compusimos esta música, así, con estas memorias de...
Perfecto.
Que tuvimos acá en esta área, ¿no?
Bueno, así una es. Canción ideal entonces para que muchas personas que cruzan el Río de la Plata puedan irla escuchando en su viaje en barco.
Dale.
también, Cruzando el Río de la Plata de Mandrágora Brasil.
Muchas gracias.
Qué bueno.
porque el azar también es parte del dial.